5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, su programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas muy oscarizable que contará con An Education, de la directora Lon Sherif, conocida por su trabajo en Italiano para principiantes, y Un profeta, de Jake Saudiar, que competirá como mejor película extranjera en los Oscar. Por otra parte, y después de varios años en el dique seco, reaparece Peter Jackson con el drama The Lovely Bones. Por último, no nos podemos olvidar de la esperadísima Al Límite, en la que participa el gran Mel Gibson con una película de desapariciones. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Shutter de Martin Scorsese. Además, Carlos Vidarte ha preparado en esta ocasión un reportaje sobre Audrey Hepburn. Por supuesto, en nuestra sección de Qué Fuerte, nuestro compañero Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos va a hablar de Álex de la Iglesia y de facetas menos conocidas de este conocido director de cine. Si quieres participar con nosotros, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes para comentarios, dudas o sugerencias, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Repito, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de la web www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com. En la propuesta de la semana pasada te preguntábamos o te hablábamos de Leonardo DiCaprio. Adrián de Rebollo dice que le gustó mucho en Infiltrados, que le parece una historia trepidante. Por otra parte, uno de nuestros fans, Jesús Tamayo, de Málaga, nos habla de DiCaprio y le llama el jovencito DiCaprio Einstein. Dice lo siguiente: pocos actores a sus 35 años pueden vanagloriarse de tener 3 nominaciones a los Oscar y 7 candidaturas a los Globos de Oro, además de haber trabajado a las órdenes de directores de la talla de Sam Mendes, Ridley Scott o Spielberg. También dice que ha participado en películas como Bandas de Nueva York, El Aviador, Infiltrados y la recién estrenada Shutter Island. También está pendiente la vida del joven T. Roosevelt. Por último, dice, Scorsese lo ha reclutado a filas para personalizar el biopic sobre Frank Sinatra. Leonardo DiCaprio es uno de mis actores favoritos y destaca que alguna de sus interpretaciones. Dice que la película que más le gustó fue A Quien Ama a Gilbert Grape. Dice, en su mayores, Treintañera, Diamantes de Sangre y El Aviador son sus películas favoritas. Las películas de este oyente, Jesús Tamayo. La propuesta de esta semana, queremos que nos hables del polémico Mel Gibson y de sus películas, por ejemplo, como actor o como director. Nosotros nos gustó muchísimo en Braveheart, en Apocalipto y en La Pasión, sobre todo porque son 3 magníficas direcciones y justo en Braveheart hace una interpretación bastante buena, aunque también nos gustó en películas de acción como, por ejemplo, Conspiración, esa película de intriga y acción tan realmente interesante. Así que hay que decir que, a pesar de lo criticado que ha sido, muchas veces es valorado precisamente por la cultura a la que hace referencia, como es el caso de las sociedades indígenas, que en Apocalipto lo valoraron muy positivamente, lo bien que dejaba a esas tribus, a esas pequeñas tribus que están o viven o se desenvuelven por el Amazonas. Y en cuanto a las noticias que queremos destacar esta semana, destacamos que la actriz Leonor Watling vuelve a trabajar en inglés porque está rodando If I Were You, una comedia sobre infidelidades. Pues una mujer, al descubrir que su marido le pone los cuernos, decide hacerse amiga de la amante de su marido. Una historia que, sin pensarlo mucho, nos parece original. Se trata de una comedia británica dirigida por Joan Carr-Biggin. Y lo referente a la ley del cine en Cataluña, les informamos al detalle de la ley del cine catalán que tanta gente o que a tanta gente molesta y con razón. Y es que, según aparece en un artículo de la revista Fotogramas, concretamente en la página 52 de esta revista, podemos ver ese análisis que hacen sobre el proyecto de ley de cine en Cataluña. Nosotros se lo decimos, y vosotros, ustedes juzgáis, o vosotros juzgáis si estáis de acuerdo con esta ley. Dice, las distribuidoras deberán estrenar el 50% de todas sus copias en versión catalana, doblada o subtitulada. Los filmes europeos que lleguen con menos de 16 copias quedan exentos de esta obligatoriedad. Tampoco deberán estrenarse en catalán las películas cuya versión original sea castellana. Por otra parte, el catalán deberá estar presente también en los DVD. La ley prevé una adaptación progresiva y 5 años para su pleno funcionamiento. Las sanciones previstas en su caso de su incumplimiento oscilarán entre los 1.000 y los 75.000 euros. Pues yo creo que con esta ley, o les auguro que con esta ley, no tendrán futuro. Pasará lo mismo que ha pasado con los toros en Cataluña, que están prácticamente desapareciendo todas las plazas de toros. Pues va a pasar lo mismo con los cines, que poco a poco van a ir desapareciendo como esta medida entre en vigor. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Antes de dar paso a la primera de las películas seleccionadas, les recordamos cómo está la taquilla en esta ocasión. Vamos a ver cómo está la taquilla española. Y es la siguiente: Avatar en primer lugar, una historia de aventuras que se queda en eso, en una historia de aventuras. En segundo lugar, El hombre lobo, una historia soporífera de terror. En tercer lugar, Tiana y el sapo, una historia Disney que recuerda a Aladdin y al libro de la selva. En cuarto lugar, Historias de San Valentín. En quinto lugar, Invictus, donde está nuestro actor favorito Morgan Freeman, que esperamos que obtenga el Oscar. En sexto lugar, The Road, La carretera, una historia que critica el relativismo moral y es realmente interesante. En séptimo lugar, Sherlock Holmes, esa historia y ese actor y de ese personaje que a todos nos gusta. En octavo lugar, Up in the Air, una historia con un buen guión. En noveno lugar, Precious, patrocinado por Oprah Winfrey. Y en décimo lugar, una comedia que se mantiene después de mucho tiempo, todo incluido. Y ahora sí, les vamos a hablar de la primera de las películas seleccionadas. Y como no podía ser de otra manera, les vamos a hablar de Lovely Bones, dirigida por Peter Jackson, que ha participado en películas como Criaturas Celestiales, Agárrame esos fantasmas o la trilogía del Señor de los Anillos. ¿Quiénes componen el reparto? Pues el reparto lo componen Saoirse Ronan, que nos gustó muchísimo en Expiación más allá de la pasión, esa niña tan peculiar. En segundo lugar tenemos a Mark Wahlberg, que participó en películas como por ejemplo El Incidente o una historia que nos gustó muchísimo de Martin Scorsese como fue Infiltrados. Por otra parte podemos contar con la presencia de Rachel Weisz y Susan Sarandon. Y en cuanto a las curiosidades que más nos han llamado la atención de la cinta, tenemos lo siguiente: que Ryan Gosling abandonó el rodaje una vez empezado por diferencias creativas con Peter Jackson. Si bien Gosling reconoció que estas iban en el sentido de que su personaje necesitaba unos años que a él le faltaban, Mark Wahlberg fue su sustituto. Por otra parte, Rachel Weisz prefirió rodar este film que la tercera parte de La Momia. Y ahora sí, vamos a hablarles de la crítica de Lovely Bones. Jordi Costa en Fotogramas le da 3 estrellas y reconoce lo empalagoso del tema. Y nos llama la atención el comentario que hace sobre la película, porque es de estas veces o de estas típicas críticas que resulta difícil de entender. Nosotros tratamos de hacer un tipo de crítica asequible a todo el público. Pero esta es la crítica de Jordi Costa, un crítico de cine que en otras ocasiones se nos ha gustado. Pero dice lo siguiente: el film transmite en su ejecución gozoso dinamismo, electrizante control de la forma y una feliz inconsistencia de lo hermoso fracaso intoxicado de Kiss, en que concreta sus estrategias. ¿Y qué podemos decir de la película? Pues lo primero que habría que decir es que es la vuelta de Peter Jackson desde King Kong. Es una historia basada en la novela de Alice Sebold llamada Desde mi cielo. Hay que decir que esta película nos gustó muchísimo por lo menos nos metimos muy bien en la historia. Es una historia que te mantiene todo el tiempo dentro de ella, aunque quizá las escenas de cielo resultan un poquito pesadas en algún que otro momento, pero sobre todo lo más interesante es que reflexiona sobre el sentimiento que suelen tener las personas que han sufrido la desaparición de su hija, las diferentes puntos de vista y cómo unas personas lo asumen de una manera y otros lo asumen de otra. Hay que decir que la actriz principal tuvo miedo de interpretar la escena del asesinato. Por otra parte, como dato curioso, Mark Wahlberg, este actor, tuvo en una de las escenas un problema porque lloraba demasiado y esto al director no le gustó y le dijo: menos lágrimas, Caperucita. Y hay que decir que es una cinta que habla del más allá, pero había que dejar claro que para Peter Jackson no es una película religiosa, sino que habla de la muerte como un paso a otra dimensión. Y ahora, por si les interesa, les vamos a contar el argumento de esta cinta, por si están interesados en ir a verla. Cuenta lo siguiente. Susie Salmon es una chica de 14 años que es brutalmente violada y asesinada por un vecino. Desde el mismísimo cielo, Susie narra la historia de sus amigos y familiares y cómo sus vidas se han visto afectadas desde muy distintas formas por su muerte.
Es guapo. ¿Le gustas tanto como él a ti?
Abuela, déjalo ya, por favor.
Me llamo Salmon, casi como el pez.
Marinero a toda vela.
De nombre, Susie.
Adiós, papá.
Adiós, Susie.
Eres preciosa, Susie Salmon.
Tenía 14 años cuando me asesinaron.
Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad?
El 6 de diciembre de 1973.
No la hemos encontrado, señora Salmon. Lo siento mucho.
Se ha ido.
¿Y si no se ha ido? ¿Y si sigue aquí?
Abuela, Susie está entre dos mundos.
No me había ido. Estaba viva en mi mundo único y perfecto. Aunque en mi corazón sabía que no era tan perfecto. Mi asesinato aún me obsesionaba.
Ven, hermano.
Lynn.
Susie jamás se iría con un extraño. Tuvo que ser alguien que ella conocía. Tengo un nombre para ti.
Eso es labor policial. Es nuestra misión.
Mi padre tenía las piezas, pero no sabía cómo encajarlas.
¡Has convertido tu casa en una tumba!
Esperé justicia, pero la justicia nunca llegó.
Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad?
¡Mamá!
Hay algo en este chico que no me gusta nada.
¿Por qué no le haces caso?
Porque hacen falta evidencias, pruebas.
La segunda película que vamos a comentar hoy es An Education, que es una obra de Lon Sheriff, conocida por películas como Wilbur se quiere suicidar y por otra gran historia como fue una gran obra del cine dogma como fue Italiano para principiantes. Para los que no conozcan al cine dogma, hay que decir que se trata de un cine con unas características especiales, como el uso de un ambiente naturalista, que graba todo con cámara al hombro y que suele preguntarse sobre el sentido de la vida. Destaca la presencia de una actriz que está recibiendo muchos premios, como es Carrie Mulligan, de 24 años. Por otra parte, el productor de la cinta, Nick, es escritor y novelista de películas adaptadas como Alta Fidelidad o por ejemplo, hay que decir que se encargó de una buena selección de canciones para la época, para esta historia de los años 60. Hay que decir que el film está basado en la vida de Lynn Barber, una periodista que empezó su madurez en los años, o mejor dicho, en los años 60. Por otra parte, hay que decir que el look de David, uno de los protagonistas, está inspirado en el de Sean Connery en el film Agente 007 contra el Doctor No. ¿Y cuál es el argumento de esta cinta? Pues es bastante sencillo. Cuenta la vida de un adolescente de un barrio de Londres en los años 60, que cambia radicalmente cuando conoce a un joven playboy que le dobla la edad. La muchacha, centrada en sus estudios y su futuro profesional, descubrirá que hay mucho más que libros en la vida, poniendo incluso en peligro su estabilidad económica.
Si voy a la universidad, leeré lo que me apetezca y vestiré de negro.
Pues serás una rebelde y eso no gusta en Oxford.
No, allí evitan a los que piensan por sí mismos.
Hola, me encanta la música y no quiero que se moje tu chelo.
¿Y esto?
A Jenny le ha mandado flores un admirador. Gracias.
Me alegro de verte. ¿Qué vas a hacer el viernes?
Nada.
No voy a consentirlo.
Es él.
Hola, ¿no me dijiste que tenías una hermana? Prometo devolvérsela a las 11:30. Es un joven admirable. Jenny, estos son mis amigos, Helen y Dani.
Lo siento. Tranquila, es divino, ¿a que sí? Si quieres algo, dile a David que te lleve de compras.
¿A París? Claro, no aquí.
Hay tantas cosas que quiero que veas.
¿Qué tal la velada? La mejor de mi vida. No imaginas lo mucho que me aburría antes de conocerte.
Ve a Oxford por encima de todo, si no me romperás el corazón.
Debo optar entre hacer algo difícil y aburrido durante el resto de mi vida o ir a París y divertirme. No necesito que me cuiden.
Vamos.
Qué curioso el mundo en el que vivís.
No somos tan listos como tú, así que tenemos que serlo de otras formas, porque si no lo hiciéramos, no sería nada divertido.
Toda mi vida la he pasado asustado y no quiero eso para ti.
Pensará que soy una mujer echada a perder.
No eres una mujer.
Experiencia es personalidad. Si nunca hiciésemos nada, no seríamos nadie.
Pareces muy vieja y sabia.
Me siento vieja, pero no muy sabia.
Por último, nos quedaría hablarles de lo que ha dicho la crítica de esta película en Education. La verdad que hay críticos de cine que coinciden, como por ejemplo Alberto Fijo y Jerónimo José Martín. Alberto Fijo en Fila 7 y Jerónimo José Martín en Hace Prensa. Dice lo siguiente, que no le tiembla el pulso a la danesa Sheriff para contar una historia vidriosa que la dirige magistralmente a un excelente reparto. Hay que decir que Alberto Fijo titula esta crítica de cine Colegiala Seducida. Y ahora la tercera película de la que les vamos a hablar hoy es Un profeta, que es la candidata francesa a ganar en los Oscar. Además, ha recibido multitud de premios y aplausos tanto de la crítica como del público, entre los que destacan el gran premio del jurado del Festival de Cannes y, por otra parte, el actor Tamar Rahim ganó el premio a Mejor Actor Europeo. En declaraciones a Fotogramas, el director Jacques Audiard dijo lo siguiente, es la historia de un hombre que llega a una posición que nunca había alcanzado de no ser por haber estado en prisión. Y que dice también que es una especie de cuento moral. Y ahora, si les parece, vamos a comentarles algo de la película. Como por ejemplo, hay que decir que está dirigida por Jacques Audiard, autor de películas como De latir mi corazón se ha parado, Lee mis labios o Un héroe muy discreto. El reparto lo componen, entre otros, Tahar Rahim o Nils Astrup. Y cuenta lo siguiente. A su llegada a la prisión, Malik topará con un mundo mucho más rudo del que está preparado para afrontar. La toma de contacto resulta especialmente traumática, debiendo tratar con los prisioneros corsos que dominan el lugar. Malik deberá utilizar toda su inteligencia para ganarse la confianza de los mandamases, que le encomendarán una serie de misiones que le endurecerán rápidamente y le harán aproximarse a los musulmanes, el otro clan del presidio.
Me acordaré de vosotras dos, guarras. ¡Cierra la boca, maricón!
¿Conoces a alguien aquí? ¿Amigos? ¿Enemigos?
A nadie.
¿Eh? ¿Eres el nuevo?
¿Qué quieres?
Id mi letit me brup yehi.
Cierra el pico y obedece.
Prepárense para salir al patio.
Escunta.
¿Le traste a ti?
Creo que puedes hacerlo.
Lo que vas a hacer para ellos.
No. Si sales para mí, tus salidas son mías.
¿Algún problema?
No.
Allí vas a vivir. Allí.
Hay que salir menos gilipollas de lo que se entra.
¿Hablas con los barbudos? ¿Hablas con los corsos? Salta sin red. Puedes dejarte los cojones en el camino.
No entiendo. ¿Te burlas de nosotros? ¿Qué te dije la última vez?
¿Y qué tal con los barbudos?
Progresando.
¿Por qué juegas? Si comes, es gracias a mí. Si sueñas, si piensas, si vives, es gracias a mí. 6 años es mucho tiempo. ¿Crees que podrás aguantar?
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarles otros títulos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrene. Podrán ver Daybreakers, un thriller de ciencia ficción estadounidense dirigido por Peter Spirik y Michael Spirik, y el reparto lo componen 2 actores de auténtico lujo como son Ethan Hawke y Willem Dafoe. Y ahora sí les vamos a hablar de otra película muy esperada, como es la del regreso de Mel Gibson, que se llama Al Límite, una película dirigida por Martin Campbell. Martin Campbell lo conocemos fundamentalmente por películas como Amar peligrosamente, La leyenda del zorro o su obra maestra, la mejor obra que se ha hecho de James Bond, como fue Casino Royale. En esta ocasión se atreve con un thriller muy interesante. ¿Quién compone el reparto? Pues fundamentalmente lo componen y se centran en la estrella de Mel Gibson. Mel Gibson es un grandísimo actor. Nos gustó muchísimo en Conspiración, pero también hay que decir que es un fabuloso director, como películas como por ejemplo La Pasión de Cristo, Apocalipto o Braveheart. También es un auténtico bromista, porque no sé si saben ustedes que un día cogió un puro, se lo metió por cierta parte de su cuerpo y se lo dio a fumar a Joe Pesci. Pero lo llamativo de todo es que a Joe Pesci no le importó y se fumó el puro sin problemas. ¿Qué más podemos contarles de la película? Pues lo que podemos contarles fundamentalmente es el argumento, por si están interesados en verlo. La verdad que la película promete y por lo menos van a pasar hora y media de auténtica tensión. Cuenta lo siguiente: Thomas Craven es un veterano detective de homicidios del distrito de policía de Boston y un padre viudo. Cuando su única hija, Emma, de 24 años, es asesinada en las escaleras de su casa, todo el mundo supone que él era el objetivo, pero él pronto sospecha lo contrario y se embarca en la misión de averiguar la vida secreta de su hija y de su asesinato. Su investigación le lleva a un peligroso y engañoso mundo de encubrimientos corporativos, connivencia gubernamental y asesinato, y a un misterioso agente del gobierno, Darius Yerwood, que ha sido enviado para eliminar las pruebas. La solitaria búsqueda de Craven de respuestas sobre la muerte de su hija se convierte en una odisea de descubrimiento emocional y de redención.
Hola, papá. Voy a ir a casa un par de días. Te quiero.
Perfecto.
Hola.
Llevo esperándote un siglo.
Tú siempre tan exagerado.
¿Empezamos? Anda, vamos a casa. ¿Estás con alguien?
Sí. Ojalá tú tuvieras a alguien.
Te tengo a ti.
¡Craven!
Demasiado tarde, ya está hecho. No voy a detener a nadie.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La música de tu vida.
Y hoy en nuestra sección La música de tu vida te vamos a hablar de Barry Manilow, un hombre por la que sus canciones podían haber pasado perfectamente por auténticas bandas sonoras, pero como siempre antes te vamos a recordar la propuesta de la semana con motivo del estreno de Al Límite, en la que participa Mel Gibson. Nos gustaría que nos dijeses qué te parece este hombre como actor y como director. A nosotros como actor nos gustó muchísimo en Conspiración y resulta muy divertido, por ejemplo, en Alma Letal. Pero también como director, desde luego ha hecho películas realmente interesantes como Apocalipto, Braveheart o La Pasión de Mel Gibson. Hay que decir que sus obras son criticadas mundialmente por algunos, pero que satisfacen como a muchos, como por ejemplo los indígenas que aparecieron en Apocalipto estuvieron muy contentos del resultado de la película y se sintieron muy identificados. A nosotros es un director que nos gusta porque creo que tiene una sensibilidad especial para muchos temas. Y ahora sí les vamos a hablar de Barry Manilow, que nació el 17 de junio de 1943. Es un cantante estadounidense nacido en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, y descendientes de rusos, judíos e irlandeses. Barry Manilow es conocido por éxitos como A Bright Sun, Mandy y Copacabana. En el año 1990, la revista Rolling Stone le proclamó representante de nuestra generación. Han vendido más de 75 millones de copias en el mundo. Ha trabajado con varias discografías como Bell, Arista, RCA y Concord. Estudió música en la Academia Juilliard de Nueva York. En el año 1972 conoció a la actriz Bette Midler, quien lo ayudó a impulsarse como cantante. En el año 1973 fue contratado por Midler como pianista para sus giras y ya antes había colaborado como arreglista de los discos de Bette Midler. Hay que decir que ya se convirtió en su representante y luego que se dio cuenta no solo de su talento sino de interés del público por él durante algunas giras. Debido a este gran cambio, Barry Manilow empezó a conocer a artistas, agentes y manejadores y productores interesantes gracias a esta mujer. Ha recibido diversos premios como cantante y compositor. Además, también ha donado grandes sumas de dinero para asociaciones y organizaciones de derechos humanos que trabajan contra el SIDA y otras enfermedades. También ha participado en campañas políticas como, por ejemplo, la de Hillary Clinton, Barack Obama, John Edwards, Ron Paul y Joe Biden. Actualmente dirige un espectáculo en Las Vegas. Se casó a los 21 años con su novia de la juventud, Susan Dreisler. Sin embargo, debido a sus compromisos artísticos, el matrimonio vio su fin 2 años después. Hay que decir que si queréis saber algo más de este hombre, lo podéis encontrar en una autobiografía publicada en el año 1986 por la editorial McGraw-Hill. Y ahora te invitamos a que escuches una de las mejores baladas de la historia, Mandy.
Yeah.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Cantando bajo la lluvia.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Hola, Carlos Vidarte.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, te voy a hacer una pequeña descripción a ver si sabes de qué vamos a hablar hoy. Ella aportó al cine un encanto nuevo, sus ojos inmensos y sus largas piernas daban cuerpo a la elegancia y esbeltez que esta actriz supo personificar sin problema alguno. Además, aportó, bajo su aparente fragilidad, una voluntad de hierro y una inteligencia que le permitieron mantener el brillo y el encanto de la juventud. Pero sobre todo hizo algo que parecía imposible, supo como mínimo mantener el prestigio del apellido Herbert, que a tan altas cotas había llevado la inolvidable Catherine. ¿De quién estamos hablando?
De Audrey Hepburn.
¿Y cuál es tu película favorita de esta actriz?
Vacaciones en Roma, y también me gustó mucho la de la que hace de ciega en el...
Sola en la oscuridad.
Sola en la oscuridad.
Sí, la verdad que a mí prácticamente me gustan todas las películas de Audrey Hepburn y me costaría trabajo decidirme por alguna. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a contar la vida de esta mujer?
Bueno, empezamos. De origen anglo-holandés, hija de la baronesa Ella van Heemstra y Joseph Victor Henry Houston, un financiero irlandés, vivió sus primeros años en Holanda, pero tras el divorcio de su padre en 1938 se trasladó a Londres. Allí estudiará danza y arte dramático en la Mary Robert Schoen. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, junto cuando empezaba a destacar en el ballet, tuvo que regresar a Holanda, pero con el fin del conflicto vuelve a tierras británicas, donde comienza a trabajar como modelo y poco después como actriz teatral.
Su primer contrato con el cine en el año 1948 le sirvió para adquirir experiencia para poder presentarse con éxito en Broadway. Antes de triunfar en el mercado norteamericano con la Paramount, rodó un mínimo de 6 películas en Inglaterra, y ya en 1952 William Wyler le ofreció protagonizar la deliciosa comedia Vacaciones en Roma, cinta que la convirtió en una verdadera estrella. Gracias a esta película obtuvo su primer Oscar como mejor actriz y, lo que es más importante, conquistó al público americano por su belleza y elegancia.
Su largo currículum cinematográfico destaca por la calidad de las películas como Desayuno con Diamantes en 1961, Charada en 1963, Sola en la Oscuridad en 1967 y, ya en un registro más dramático, Historia de una monja en 1959.
En el año 1954 se casó con el actor Mel Ferrer, con quien tuvo un hijo, Sen, que además ha escrito un libro sobre ella, un libro bastante interesante y bastante cortito que les recomiendo, y del que se divorció en el año 1968. Un año después volvió a casarse, esta vez con el doctor Andrea Dotti, un matrimonio que duraría hasta el año 1976 y del que nacería su segundo hijo, Luca Andrea.
Sus últimos años los pasó acompañada de Robert Walder. Estuvo nominada al Oscar como mejor actriz en 4 ocasiones, por Sabrina en 1954, Historia de una monja en 1959, Desayuno con Diamante en el 61 y por Sola en la Oscuridad en el 67. Precisamente sería una de estas películas la que marcará de un modo u otro su retirada de la gran pantalla, a la que regresaría luego en 1976 para rodar con Sean Connery, Robin y Marian.
Pero no solo serían los galardones norteamericanos los que formalizarán la reconocida calidad de la dulce Audrey. De hecho, en el año 1958 logró el premio a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián y el BAFTA británico en la misma categoría por Historias de una monja. Repetiría este premio en el año 63 por Charada.
Realmente, desde que fue nombrada en 1988 embajadora de UNICEF, Audrey se dedicó por completo a su labor humanitaria. Solo hemos de recordar que la actriz viajó a Somalia poco tiempo antes de que le diagnosticaran el cáncer de colon que acabó con su vida. Y en el 93, meses después de su muerte, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le concedió un Oscar humanitario, J.R. Herstal, por su labor como embajadora permanente en la UNICEF.
Ahora te invitamos a que escuches esa preciosa canción de Audrey Hepburn, Moon River.
Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección Críticas en un Minuto les vamos a hablar de Shutter Island, y es que el cine de intriga de los últimos años ha puesto de moda historias con giros inesperados. Los máximos exponentes de este género tan peculiar son M. Night Shyamalan y Alejandro Amenábar. En esta ocasión Martin Scorsese se atreve con Shutter Island, basada en una novela de Dennis Lehane. El relato gira alrededor de un agente del gobierno llamado Teddy Daniels, que investiga la misteriosa desaparición de un paciente de Shutter Island, un centro psiquiátrico de máxima seguridad. En el capítulo interpretativo habría que destacar a un auténtico genio como es Leonardo DiCaprio, cuya interpretación nos parece portentosa y llena de matices. Por otra parte, la relación existente entre DiCaprio y Scorsese es excelente, pues a pesar de la diferencia generacional, comparten una sensibilidad parecida. El director saca lo mejor del actor, siendo la cuarta vez que trabajan juntos. Anteriormente, los citados artistas formaron un tándem imparable en Gangs of New York, El Aviador e Infiltrados. El realizador estadounidense cuenta una historia interesante que podría haber sido sobresaliente, ya que en mi modesta opinión el misterio se desvela demasiado pronto. Se pone cierta capacidad deductiva y se ha visto mucho cine policíaco. Además, tenemos la impresión de que no ha conseguido generar la suficiente tensión. Sin embargo, un espectador poco experimentado disfrutará y sufrirá con el visionado de la cinta. Este largometraje bebe de las fuentes del cine clásico, porque el cineasta recomendó a su equipo de producción que viesen las cintas de serie B como Isles of Death, de Semen, La Séptima Víctima o The Haunting. No obstante, se puede destacar los guiños a las cintas de Alfred Hitchcock. Cambiando de tema, la virtud principal de esta obra cinematográfica se encuentra en que, aunque tengas claro el desenlace del largometraje, logra que no dejes de pensar e intentes buscar otras posibles soluciones. Finalmente, la producción apunta muy de pasada a dos temas interesantes. El primero de ellos sobre los conflictos éticos de la ciencia, que están resueltos con sentido común, dejando claro que existen prácticas más humanas que otras, como refleja el interesante papel de Ben Kingsley. El segundo de ellos permite reflexionar sobre una de las causas del ateísmo en la sociedad actual, como consecuencia del holocausto nazi y los crímenes de guerra que han generado tanta desesperanza en el siglo XX. Ahora, como saben ustedes, viene nuestra sección Qué Fuerte. Y como siempre, detrás de la sección Qué Fuerte está Antonio Peláez, que nos va a hablar de Álex de la Iglesia. Nos va a contar cosas que no conocemos de este hombre. Un director, un presidente de la Academia, que no lo está haciendo nada mal si lo comparamos con las anteriores presidentes o presidentas que hemos sufrido los aficionados al cine y los aficionados al cine español. Así que en esta ocasión nuestro compañero Antonio nos va a hablar de Álex de la Iglesia. Vamos a saludarle. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
¡Qué fuerte!
Alejandro de la Iglesia Mendoza, o lo que es lo mismo, Álex de la Iglesia, como conocemos a este bilbaíno, nacido el 4 de diciembre, según la Wikipedia, que siempre hay que tenerla un poquito en duda, ¿no? El 4 de diciembre de 1965, está ya a punto de cumplir los 45 años, por tanto, bueno, a punto no, para diciembre queda mucho. Pues es hoy el objeto de análisis en esta sección que tenemos. ¿En qué programa? Por favor, gritadlo todos conmigo, directo a las estrellas, por supuesto, con nuestro buen amigo Víctor Alvarado, quien mandó aquí un abrazo, y con vuestro buen amigo también, quien nos habla ahora mismo, Antonio Peláez de www.radiocine.org. Por supuesto, ahí nos unimos siempre para hablar de cine y escuchar a los que hablan de cine. Álex de la Iglesia quizás ha saltado más a la fama últimamente por su estupenda labor, desde mi punto de vista, como presidente de la Academia del Cine Español. Tampoco lo está haciendo mal en su momento, aunque ahora como ministra sea discutible, pues la actual ministra Ángeles González Sinde, pero la verdad que es que ha llegado desde la Iglesia y lo ha revolucionado. Ha conseguido la gala de los Goya pues más vista desde que existe prácticamente los Goya, ¿no? No la de más porcentaje de audiencia, pero sí la que han seguido más número de personas. Ha conseguido que vuelva Pedro Almodóvar a la Academia en cierto sentido está a puntito de volver ahí, por lo menos que dé el premio a la mejor película. Oye, es un logro tremendo. Está además él empeñado en conseguir que vuelva también José Luis García, en fin, un hombre de moda, pero que no se nos puede olvidar que él es director de cine, esencialmente. Todos podríamos pensar pues que habría estudiado cine o que a lo mejor habría estudiado el que es tan seguidor y que crea unos mundos tan parecidos a lo que es el cómic, pues que habría ido por ese camino, pero no. Álex de la Iglesia estudió filosofía en la Universidad de Deusto. Ahora bien, según él mismo comenta, allí se ha pasado la mayor parte del tiempo, en los bares o con el colectivo del cine. Empezó también a dibujar en revistas. Él ha sido pues un importante dibujante, guionista de cómics, pues en revistas como La Comictiva, dirigida por Torbe. Torbe, pues recordemos que es una figura pues fundamental dentro del mundo del cómic. Otro también vasco, director, productor de cine y actor porno, además de, bueno, autor de cómics y cantante. Así que tiene un poquito de todo. Este hombre también ha sido webmaster y todo, Torbe, pero nos centramos en Álex de la Iglesia, que entonces, por estas fechas estamos hablando, pues cuando el año 88, por ejemplo, fue el director artístico del cortometraje Mamá, de Pablo Berger. Pablo Berger, que años después sacara Torremolinos 73, después de ella no he hecho ninguna otra, pero bueno, parecía como que iba a hacer más cine, ¿no? Esto nunca se sabe la vida. Y también hizo tareas de director artístico, aparte pues que realizó también este trabajo para televisión, en la película Todo por la Pasta, de Enrique Urbizu. ¿Qué es lo que ocurrió en ese mismo año, el 91, donde se hizo Todo por la Pasta? Pues que Álex de la Iglesia realizó su primer cortometraje, Mirindas Asesinas. Mirindas Asesinas llamó la atención de Pedro Almodóvar y el Deseo Films, de hecho, le produjo su primer largo, Acción Mutante, de 1993. Mirindas Asesinas es un corto que podemos encontrar bastante fácil en internet, ahí lo podéis ver, y que, bueno, os llamará la atención porque tiene una factura como bastante más antigua incluso de lo que es, ¿no? En ella, Álex de la Iglesia, la verdad que fue el descubridor realmente, porque antes de este cortometraje pues casi no se conocía, de Álex Angulo. Aparece por ahí también el estupendo Saturnino García, que descubriéramos con la fantástica Justino, un asesino de la tercera edad. Tenemos de ahí, pues bueno, está el clásico Ramón Barea, ya en su momento ya era pues un importante actor. Y es una película que en cualquier caso, desde mi punto de vista, queda muy chillona. Hay unos efectos por ahí de sonido, la búsqueda como del chiste, la comicidad agresiva. Es una de las películas de Álex de la Iglesia que es quizás nos muestra ya las claves de su filmografía, que son tanto el humor como la violencia, pero en este caso se decanta mucho para la violencia, es una muy muy bruta, ¿no? Personalmente me gusta más cuando se decanta más hacia el humor, pero estos son los dos elementos fundamentales de su filmografía. Se habla en un caso de una especie de humor negro, humor macabro más bien habría que decir, pero son dos componentes que ha ido él alternando y que según los haya ido equilibrando mejor o peor, pues bueno, las películas han salido más, ya digo, más brutas o pueden salir un poquito más tiernas en cierto sentido. Si bien esto no tuvo nada que ver con Los Crímenes de Oxford, la película de 2008, que ya luego hablaremos, una coproducción internacional. Acción Mutante, película que luego ha tenido mucho recorrido, digamos, en cuanto a obra de culto, en cierto sentido. Ojo, las obras de culto no es que sean para personas cultas, sino que un determinado colectivo la asume pues como representante de sus propias ideas. Digamos, en este caso sería pues la película clásica de los que somos, en cierto sentido, porque yo también lo soy, fanáticos del cine de ciencia ficción, muy seguidores de los cómics y demás. Entonces, esa estética, desde luego, plenamente llegaba a Acción Mutante, que, bueno, en cierto sentido podía ser un poquito llamativa por su complicidad con el terrorismo, digamos. Había un planeta más que se llamaba Asturias, ¿no? Jugaba un poco con lo que es España en sí y, claro, decía, bueno, es una película cómica, es solamente una fantasía. En cualquier caso, sin tener una gran presencia en cines, yo recuerdo más que cuando fui a ver en los entrenos de Plaza España, se había ido la luz y no la pude ver en su momento y no duró mucho en cartelera, sí que le sirvió como carta de presentación a Alex de la Iglesia. Ya estuvo nominado al Goya. Él ha estado un poco reñido con el Goya, solo tiene uno como mejor director y no consiguió mejor película, que fue con El día de la bestia. Pues ya digo, estuvo nominado a mejor dirección Nobel, aunque en ese año no se lo llevó. 1993 marca quizás pues lo que fue realmente sí la consagración de Alex de la Iglesia como director, con Santiago Segura como protagonista. El día de la bestia, donde pues tendríamos también el papel protagonista Alex Angulo, haciendo de un cura obsesionado pues por el fin de pues la llegada de la bestia. Estuvo muchísimas nominaciones a los Goya, ya digo, se llevó el premio al mejor director y fue desde luego un taquillazo, auténtico taquillazo para Alex de la Iglesia, la que desde mi punto de vista sería su mejor película. Pues luego inmediatamente pudo hacer una coproducción internacional en la que estaba Javier Bardem, y que fue Perdita Durango, Dance with the Devil, se llama en inglés, curiosamente. Y bueno, era una película de la que se esperaba mucho, incluso hubo como bastantes buenas críticas. La protagonizó con Rosy Pérez, que entonces estaba mucho más en alza que Javier Bardem, pero se le va absolutamente la mano en cuanto a la violencia de esta pareja criminal que, bueno, pues que asesina a unas parejas pues por azar simplemente, ¿no? Es como de estas películas pues de violencia loca simplemente, o sea, sería más bien una película que tira hacia el gore más bien. Nos esperamos 2 años más y entonces vuelve un poco hacia lo que sería la comicidad pura y dura con una pareja pues que era un auténtico tirón. Santiago Segura y el Gran Wyoming protagonizaron Muertos de Risa, con Alex Angulo en papeles secundarios también, y bueno, pues otros actores de su pues habituales con Alex de la Iglesia, como puede ser el caso de Ramón Barea o también Sancho Gracia. Sancho Gracia además tenía mucha importancia a partir de 800 balas. De nuevo tenemos también en el guion a Jorge Enrique Echevarría, que desde el cortometraje Meguindas Asesinas ha sido co-guionista, incluso produjo ese cortometraje con él y es una de las claves en los guiones de Alex de la Iglesia. Pero se esperaba mucho de esta película, que tuvo muy buena taquilla el primer fin de semana, pero al final no completó. Una especie como de parodia de lo que serían, se supone, Martes y 13, y la verdad que tenía, pues yo creo que los dos actores con más tirón que podía haber en ese momento, y un argumento que la verdad que a la mayoría de los españoles nos puede interesar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasó con Martes y 13, o parecería que pasaba? No aludía directamente a Martes y 13, pero sí que estaba en la mente un poco de todos. Nos vamos al año siguiente, el año 2000, ya llega una de las películas quizás que tuvo más éxito Alex de la Iglesia, La Comunidad. Aquí además sirvió para que Carmen Maura se llevara muchísimos premios, entre ellos por ejemplo el del Círculo de Escritores Cinematográficos a Mejor Actriz, y además tuvo también un buen recorrido por festivales, incluso La Concha de Plata se llevó también del San Sebastián Carmen Maura por esta película. Yo creo que ha sido la única del que ha ido a San Sebastián. La Comunidad, sin embargo, se nos va otra vez de nuevo al Alex de la Iglesia un poco más salvaje, ¿no? Va alternando salvajismo, humor, digamos, tal y como vamos viendo ahora una película, pues bueno, que trata precisamente sobre un grupo de vecinos, digamos, alocados que viven en un local espectacularmente fotografiado en una vivienda de la Gran Vía madrileña prácticamente, ¿no? Tenemos ya en 2002, hace 800 balas, entre medias, ha estado 3 años trabajando para hacer pues una película que era sobre Fu Manchu con Andrés Vicente Gómez. Con él había hecho hasta entonces 4 de sus 5 películas, o sea, menos Acción Mutante, que la había producido El Deseo, la productora de Almodóvar. Y en este caso pues lo deja porque es que le había reducido del presupuesto inicial de 20 millones de euros a 10. Andrés Vicente Gómez, por si no conocéis las producciones de él, es el productor de Manolete. Así que con Andrés Vicente Gómez hay que tener cuidado porque hace grandes taquillazos, pero otras veces también te deja absolutamente tirado. En este caso se vuelve el productor y 800 balas es una película que saca prácticamente a Sancho Gracia de la tumba. Digamos, Sancho Gracia tenía un cáncer y le dijo a Alex de la Iglesia, dice, yo no voy a lo mejor no voy a poder hacer esta película. Y Alex de la Iglesia le dijo, mira, Sancho, Me da igual, o sea, le digo tan claro, casi de claro. Lo comentaban además en cuando lo presentaron en Sitges. Si tú te mueres, yo voy a la tumba a buscarte y haces la película. Y realmente la hizo. A Sancho Gracia estuvo tremendamente agradecido. Película emotiva, la verdad que es una película, yo creo que muy completa y que fue un fracaso comercial. Se esperaba muchísimo más de ella. Pero, sin embargo, Álex de la Iglesia siguió rentabilizando sus proyectos. Es una persona con mucho ánimo, con, yo creo que además, un don de gentes estupendo. Por eso realmente ha podido ser también presidente de la Academia y atraer a tantos a la Academia del Cine. Y realizó Crimen Perfecto. Crimen Perfecto, en la cual se le vuelve la mano por el tema de la violencia. Era una película muy interesante, con un Luis Varela excepcional de papel de secundario. Cambia, digamos, aquí muchos de los actores que utilizaba anteriormente. Pues está también Guillermo Toledo de protagonista. Mónica Cervera utiliza pues para hacer de un poco alocada. Y Kira Miró también estaba ahí de secundaria, que luego él utilizaría en un anuncio para la FNAC. Y Jorge Enrique Echevarría sigue de protagonista, sigue de co-guionista. Pero desde mi punto de vista, al final se le va la mano otra vez en cuanto a la violencia. Estamos terminando porque se nos va sino el tiempo y seguimos, por supuesto, en el año ya 2006, cuando hizo una de las películas Para no dormir que produjo Filmax, La habitación del niño, de Oxford, y ya nos vamos a 2008, Los crímenes de Oxford, quizás el proyecto internacional más importante para Álex de la Iglesia, pero fallido porque ahí no se ve a Álex de la Iglesia por ningún lado. Digamos que era un guión como basado en una novela de bastante prestigio, también con Jorge Enrique Echevarría, la novela de Guillermo Martínez, con Elijah Wood, John Hart, Leonard Watling, pero que al final cabo se queda, es interesante, es entretenida por momentos, pero se queda como en nada, se nos va entre las manos. Tuvo muchas nominaciones para los Goya y bueno, pues prácticamente la verdad que pasó luego desapercibida porque era de eso, de estas películas que están un poquito cierto sentido de relleno. No bajó la guardia de todas formas y se siguió con una serie, Plutón Verbenero, que sigue ahí en Televisión Española, se está vendiendo en DVD y en fin, pues en la 2 se sigue promocionando esta película. Y ahora mismo está rodando Balada triste de trompeta. Tienen preproducción también una película, Think About Disney, que no tenemos muchos detalles sobre ella, y se había hablado, en cualquier caso, de un nuevo proyecto de cómic. Pero, de momento, no hay noticias sobre este proyecto, titulado La marca amarilla, basado en los cómics de Blake and Mortimer, en los cuales pues ya se había hablado de que iba a hacer el guión con Jorge Enrique Echevarría, e incluso había papeles protagonistas ya adjudicados, pero de momento una gran producción internacional, pero de momento no se sabe nada. Álex de la Iglesia, un cineasta entre el mundo del cómic, el mundo de la parodia, el mundo del cine negro nacional, en cualquier caso, protagonista tanto por su buen hacer, es un director interesante, como por su capacidad para aglutinarnos a todos ante la pantalla, ante el cine español. Y ahí estaremos. Un saludo de Antonio Peláez. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.